Perdón, se nos había ido el sonido, perdón. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Venimos y nos presentamos a ti. Gracias por la unción, Señor. Y te damos gracias, Señor, que tú vas a hablar por medio de nosotros en el nombre de tu Hijo amado, Cristo, Señor, Dios Todopoderoso. Yo te pido, Señor, que vengan milagros y prodigios después de tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Vamos a ir a Gálatas 3, capítulo 5, 3, 5. Dice así: aquel pues que os da el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros y hacía por obra de la ley o por oír por la fe, como Abraham creyó a Dios y le fue imputado como justicia. Sabéis por tanto que los que son por de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti será bendita todas las naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham, con quien el creyente Abraham y aquella persona que es Abraham, el que creía. Hemos estado hablando sobre lo sobrenatural. Y esta enseñanza se llama una cosa es necesitada. Vamos a ir para atrás. Vamos a ir a Lucas capítulo 10. Lucas 10, 38 dice así: y aconteció que yendo entre una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y recuérdate que Jesús no está caminando él solo, sino que él está con sus discípulos. Y él ha recogido mucho más gente. Y imagínate que llegaran a tu casa como unos 80 personas para una cena. Y estoy hablando hoy mismo. Y que no ha sido anunciado. En el 39 dice así: y tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se distraía en muchos servicios y sobreviniendo dice: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dice pues que me ayude. Pero respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Pero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, una buena parte, la cual no le será quitada. Hemos estado hablando sobre esto más o menos como unos 3 domingos. Es una cosa necesaria. ¿Y cuál es lo que es necesario? Tú y yo fuimos designados para vivir en una forma de cómo Dios quiere que vivamos y como para que adoremos y glorifiquemos a Dios. Tú fuiste criado para eso, tú para que puedas hacer esa atmósfera del reino. No te sorprendas cuán fácil es escuchar la voz de Dios y obtener revelación de Dios cuando el cielo está abierto. Y ahora, esta es la forma que Dios nos fue diseñado en el principio. Y Adán fue puesto en el Edén. Y en Génesis capítulo 2 dice así. Génesis 2, 7 dice, 7 dice así: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue un hombre en alma viviente. Otra traducción dice así: y él vino a ser un espíritu hablador, un espíritu viviente como Dios. Y había Jehová Dios planteado un huerto en Edén al oriente y puso ahí el hombre que había formado. Y él plantó un huerto en Edén, donde obtuvo Dios las semillas del Edén, porque Edén tenía que mirarse igual que el cielo. Esta tierra realmente tenía que ser una copia como el cielo. Y él había formado, y Dios puso al hombre que había formado en el jardín del Edén, y lo puso en el jardín. Y aquí está Adán en el jardín. La Biblia dice que Dios lo mandó que lo cuidara y lo mantuviera. Y Dios lo bendijo y fructificados y replantean la tierra. Y que vengas y suplas y todo lo que le dijo a Adán que hiciera. Y Dios había puesto la bendición a Adán para que hiciera la misma. Y entonces nosotros tenemos que la bendición está en ti para continuar el trabajo de la creación. Dios liberadamente puso al justo junto al débil, porque en los lugares oscuros están pasando muchas cosas malas y está trayendo destrucción, pero Dios quiere que tú vengas y reconstruyas. Él ha planeado para que tú y yo hacer que el jardín se llegara y se fuera por toda la tierra. Y el jardín del Edén estaba representando el reino de Dios. Cuando Adán pecó, el reino fue perdido, pero cuando Jesús vino y recuperó al reino, y entonces Jesús vino y introdujo el reino a los hombres. Y aquí ahora Jesús está en el ministerio, está yendo por muchos lugares haciendo cosas. Y entonces ahora tenemos el factor Dios en nuestras vidas diarias. Vamos a ir a Marcos 10. Vamos a ir a Marcos 10, 27. 10, 27. Entonces Jesús mirando dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y si quieres venir y subrayar la palabra todas, todas. Y Él puede componer cualquier cosa. Y ahora Dios está en Cristo para reconciliar vamos a ir a Juan capítulo 14. Juan 14. Juan capítulo 14. ¿Estás conmigo? Y versículo 10. ¿No crees que soy yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no os hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. ¿Quién está haciendo las obras? Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Para creer nada más. Para creer que Dios va a hacer su trabajo. Nosotros tenemos que tener fe para que las cosas que Dios ha dicho que se harían, se harán. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago también él los hará, y mayores que estas hará porque yo voy al Padre. ¿Y qué es lo que está, vamos hablando sobrenatural, regresando al lugar de que Dios nos ha planeado para nosotros? Vamos a ir a Salmos capítulo 8. 8:5 dice así: pues les has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de ilustre, de gloria y de honor. Dios te está poniendo para atrás en la posición del liderazgo en esta tierra para que tú puedas, así como originalmente ya Él lo había hecho. Y estamos llamados nosotros para hacer lo imposible, y posiblemente vamos a ir a lugares donde vas a escuchar de que es imposible sobre una enfermedad y esas cosas. Tú no puedes hacer sobre esa economía, la economía sobre este vecindario, cosas así, pero tú has sido diseñado para hacer lo imposible. Y si tú te das cuenta de las imposibilidades, Abraham y Sara estaban muy viejos ya. Y ya estaban muy viejos para poder tener hijos, pero ¿sabes algo? Y Dios vino y le dijo que ellos iban a tener un hijo y que él iba a crecer en una gran nación. Ellos tenían que recibir lo que Dios les había hecho, dicho. Y entonces ellos ya estaban viejos y ya no podían tener hijos, y lo que Dios dijo que se haría, se hará. Y también un hombre llamado Gedeón. Y él empezó a dar excusas y decía, ¿sabes? Y Dios le dijo, ¿sabes algo? Tú eres poderoso. Y solo único que él tenía que hacer, recibirlo. Y como David también, y David era un pastor de ovejas. Y tú eres un rey. Vino el profeta David, tú eres un rey. Y sabes algo, te digo yo a ti también, que tú eres un rey. Pedro también, el hombre, Pedro era un pescador y no tenía letras, no sabía mucho. Y Jesús le dijo, ven aquí. Y entonces, cuando tú te das cuenta que Jesús vino y a Pedro, la barca se llenó de tantos pescados que Pedro. Y tú también te puedes dar cuenta de que Pedro también le denegó por 3 veces. Por una de las cosas también que dice que Pedro que lo negó porque Jesús sanó a su suegra. Pedro lo negó 3 veces. Y Pedro vino y el poder de Dios que Pedro, el poder de Dios reposó sobre Pedro, que aún así que cuando él pasaba, la sombra de Pedro venía y sanaba a las personas, y también cuando él estaba en la cárcel, y también los ángeles vinieron y los sacaron de la cárcel. Dios puede tomar una persona ordinaria y hacerlo extraordinaria. Tú y yo fuimos creados para hacer cosas grandes, ¿no? Tú y yo fuimos creados para tener cosas. Y entonces, tú puedes escuchar de que muchas personas están diciendo que no pueden ser sanados, no pueden ser curados, pero yo te puedo decir a ti esto. Que Dios puede hacer la diferencia, y el factor de que Dios, y estamos aquí para ser distinguidos, trabajando Dios con nosotros y enseñarle a la gente quién Dios es con nosotros. Tú y yo somos embajadores y somos diferentes de un gobierno, y estamos aquí en esta tierra para lidiar con los sufrimientos de la humanidad. No hay más. Estamos estamos peleando sobre el gobierno de Dios, y entonces ahora tú puedes venir y hacer todas estas cosas. Eso es algo hermoso. Así como miramos esto, decimos que el mundo está viniendo con soluciones, y es la razón de que están viniendo a una solución, porque los principios del reino no han sido enseñados o demostrados, y estamos hablando de lo que está pasando en el mundo ahorita. ¿Qué es lo que está pasando anteriormente también? En Egipto era un país muy avanzado. Cuando yo digo esto, tenía cosas grandes. Tenía unos templos grandes también en Egipto, y también tenía unos edificios tan grandes, y también vinieron y construyeron esas pirámides, que también los científicos ahora todavía están pensando cómo ellos lo hicieron. Y ellos tenían esas arquitecturas que realmente eran más grandes, y que hasta ahorita no lo han podido hacer. Y también ellos tenían unos cálculos de matemáticas, porque ellos tenían unos matemáticos avanzados que ni siquiera ellos podían entender. Ellos también tenían joyería fina. Y tenían unos caballos hermosos. Recuérdate de las carrozas que Faraón, cuando iba correteando a Moisés, ellos compraron, y tú te puedes dar cuenta de que también esas carrozas eran grandes cosas, y todo lo que tenía ahí en Egipto estaba grande y era bueno. Y Egipto era el país de la moda del mundo. Yo sé que tú y yo, y la educación de Egipto se sabía de que realmente en ellos eran muy avanzados y todo eso. Y Moisés fue crecido en el palacio de Faraón, y Moisés realmente era había aprendido todo lo que ellos podían saber. Y entonces vino, y Dios le dijo le dio a Moisés algo diferente. Dios le dio y le puso a Moisés en su mente y en su corazón un nuevo reino. Y ahora él va a Egipto y le dice a Faraón, deja ir a mi gente. Y entonces vino, y Moisés vino y agarró la serpiente, agarró su bastón y lo convirtió en serpiente. Mi punto de vista es este. La primera nación de que surgió y avanzó demasiado fue Egipto. La nación de Egipto era África. Ahora José vino a este lugar, y había una sequía que venía a Egipto y al mundo entero. Y José vino y le dijo José a Faraón qué es lo que necesitaba hacer para poder evadir la sequía. Pero mira lo que pasó. Y aún así los más inteligentes de Egipto no podían liberar a Egipto de la sequía. Los gentes más inteligentes de Egipto, todos los cálculos que ellos sabían, toda la astrología y toda la sabiduría que ellos tenían, y todas las habilidades que ellos tenían, nada de esto los iba a poder salvar de la sequía que venía. Pero te digo a ti que los casinos no podían dejar, no podían sacarlos de la pobreza. Tú tienes que ver esto. Y muchas cosas, muchas personas están yendo a los casinos porque no tienen algo mejor. Y no están entendiendo de que Dios está aquí y pueden salvarlos y darle más posibilidades y tomarlo en posibilidad como posible. Tú tienes más en ti de que lo que tú piensas que eres. Pero el potencial está en ti. No se va a manifestar sin que tú vengas y lo demandes. Muchas veces estamos tratando de mantener nosotros de los problemas. Pero en lugar de que tú vengas y evadas los problemas, tú tienes que correr a ellos y destruirlos. Como le hizo David a Goliat. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5:12 dice así, que decía en alta voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder y riqueza, sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. ¿Qué es lo que tú tienes que mirar? Que de que el enemigo está sabiendo que estas cosas están disponibles para ti. Nos paramos la vez pasada con Jacob. Estamos tratando de descifrar todas estas cosas juntos. Vamos a ir a Génesis capítulo 47. Génesis 47. Dios ha planeado para distinguirte a ti en una tierra extraña. Dios te va a hacer que tú vengas y le enseñes a la gente que tú tienes paz. Yo sé que es esto. Génesis 47, vamos a querer aprender algo de la historia de lo que pasó aquí. José era uno de los hijos de Jacob. Y José, sus hermanos no lo querían. Ellos no lo querían porque el favor de que él había recibido de su padre y de los sueños que él tenía. Él era un buen soñador. Y un soñador no le gustan los lugares pequeños. Esa iglesia es muy, muy grande para mí. No dejes que yo hable de ti. Estoy diciendo que Dios está haciendo que tú vengas y sueñes grande. Tal vez tú quieres ser un maestro, pero él quiere que tú seas dueño de tu propia escuela. Aquí está José, no le de. Muchas veces cuando tú tienes sueños en tu vida, a veces no le tienes que decir todo a la gente lo que tú tengas. En Génesis 37, dice así. Entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de los cabras y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la ropa de colores y trajéronla a su padre y dijeron, esta hemos hallado, reconoce ahora, así es, o no la ropa de tu hijo. Y él y él la conoció y dijo, la ropa de mi hijo es alguna mala bestia, lo devoró José, ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso saco sobre sus lomos y enlutó por su hijo muchos días. Y le dijeron a Jacob de que encontraron a y Jacob asumió de que una bestia había destruido a José. Y él te va a enseñar una información natural. Entonces tal vez puedes tú asumir una cosa buena. Tú no puedes asumir algo sin venir y estudiar la palabra. Tú tienes que venir y asumir algo, pero conforme a la escritura. Si la Biblia dice que tú vivirás y no morirás, así es. Cuando alguien viene y te da a ti un reporte de muerte, entonces ven y lee lo que la escritura dice de que tú vivirás y no morirás. Si alguien dice que tú vas a ser pobre, la Biblia dice que él diga al pobre, rico soy. Tú tienes que venir y leer la escritura y martillar los reportes que la gente te está diciendo. Simplemente léela y bien y construye tu vida diferentemente. En Génesis 47, y aquí está José, está reunido con sus padres y con sus hermanos. Él miró las bendiciones. Y yo te voy a enseñar cuán santo soy, te voy a enseñar qué tan grande es mi vestido, cuánto. Y muchas personas a veces necesitan un poquito. No hay nada cuando tú seas santo. Sus vestidos son largos y tienen que cubrirse sus caras. No, sus. ¿Qué es lo que te va a distinguir a ti? La bendición. Cuando ellos ven a ti y empiezan a ver las cosas grandes que Dios ha hecho por ti, es cuando te van a distinguir a ti. Yo quiero que tú vivas santamente. Y Jesús introdujo a su padre y presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Nos damos cuenta de que el padre de Jacob era qué tan viejo él era, qué tan viejo era Isaac cuando él murió. Su padre de Jacob tenía 180 años de edad. ¿Cuántos años tenía Abraham? Abraham cuando murió, 175 años. Él está. ¿Cuántos años tiene aquí Jacob? Mira lo que dice Génesis 48. Y se sucedió después de estas cosas, al haberse dicho a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se significa de que él ya está. no significa de que está enferma, sino que ya él ya está siendo para morir. ¿Cómo él vino así? Porque se fue de su fe, dejó que, y él vino y hizo que la, y él dejó que la, que la, que la, dejó la fe, ya no usó su fe, sino que, y empezó a sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, y por eso mismo que él vivía una vida de tristeza. Y él habló sobre algo proféticamente. Y vino. Tú no tienes que venir. Tú tienes que venir. Cuando tú vienes, tú tienes que renovar tu mente. Que cuando tú vienes y el último día que tú tengas que morir, vas a estar en control. Tú tienes que venir y estar en control de todo. Tú tienes que realmente, tú estás en un pacto nuevo con Dios, porque tú estás en un pacto de Dios. Dios te prometió a ti con una vida larga. Y Él te va a enseñar su salvación. Él te va a enseñar liberación a ti. Y Él te va a dar la bendición. Y Él te va a empezar a continuar a ti, refrescándote a ti. Y te va a traer a ti salud. El enemigo está a la puerta, está esperando para robarte algo a ti. Él te quiere robar a ti para tu salud. Él quiere robarte a ti tu matrimonio. Él quiere robar a ti tu gozo. Quiere robar a ti tu victoria. Pero quiere mantener tu fe, tu escudo de la fe. Y él, la Biblia dice que resistir al diablo y de vosotros huirá. Él no dice que posiblemente va a huir, sino que él huirá. Entonces quiere decir que si tú resistes al diablo, de vosotros huirá, dice la palabra. Ahora tú no estás para que tú puedas venir y ser sacado fuera de lo que Dios te ha hecho. Cuando tú vas a dejar esa tierra, vas a vivir una vida larga, así como nos gusta vivir, y muy fuerte y victorioso. La Biblia dice que en Génesis 24, 1, dice así: Y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Tú no estás aquí para ir, tú no estás para dejar la tierra, que tus hijos estén enfermos, que tu esposa esté enferma. Tú estoy hablándote a ti, tus hijos no pueden ser molestados. Tú tienes que creer. Tus límites están dentro de ti mismo, es lo que tú crees. Si tú puedes creer, todas las cosas son posibles, incluso también que tus hijos no sean molestados. Yo creo, como reino, un ciudadano del reino, que el diablo no puede tocar a mis hijos. ¿Qué es lo que nosotros no sabemos? Cualquier cosa que tú no conozcas te va a venir y limpiar y destruirte a ti. Y Job también vino y dijo: Job vino y le decía a su esposa que maldiciera a su Dios y se muriera. Y venía Job y le dijo: ¿Sabes qué? tú estás hablando como una mujer mentirosa. Entonces ahora te dijo, tú tienes un derecho y la Biblia es una constitución dada por tu gobierno y Dios hizo esa constitución. Tú estás a la Corte Suprema y estás en esa constitución. Este es mi derecho y Él lo tiene que dar. Si ellos no le dan lo sobrenatural, lo natural, tú lo puedes venir al lugar más alto. Y eso está en Isaías capítulo 33. El Señor es nuestro juez y el Señor es nuestro dador de la ley y es nuestro rey y Él nos salvará. El Señor es nuestro rey y Él nos salvará. El Señor no dice que posiblemente te liberará, Él dice que te liberará a ti. Ahora, aquí está tu... ¿Dónde tú estás ahora? Tú nunca vas a estar Tú nunca fuiste diseñado para poder venir y tomar y sufrir para tu propia provisión. Tú no fuiste diseñado para sufrir para tu provisión. Y lo que hacemos, y estamos mirando a la sociedad natural y estamos pensando que nosotros tenemos que actuar igual. Estoy un poco preocupado, tal vez. Tú no tienes que preocuparte de nada. Está diseñado. La preocupación está diseñado para que tú seas destruido cuando tú dejas la fe y empiezas a ser destruido. Tú no puedes dejar la fe. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en tu vida? No tiene que hacer nada de diferencia. Tú puedes a veces pensar lo que la persona es de la forma que ellos hablan. Tú no puedes ver la cara de esas personas. Yo sé que esto es verdadero. Por eso mismo, que la verdad te hará libre. Tú tienes que estar lleno de gozo todo el tiempo. El gozo es un negocio serio en el reino. Tú siempre tienes que venir y estar contento, siempre tienes que estar alegre. Yo solamente te estoy diciendo a ti que la Biblia dice que el gozo del tuyo. Él estaba en la cruz, estaba lleno de gozo porque Él te miraba a ti, recibiendo gozo, recibiendo sabiduría, recibiendo sanidad. Y Él te miró a ti tomando dominio. Tú tienes que ver algo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con Daniel? Y el rey Nabucodonosor le dijo, y entonces, ¿por qué no me dices a mí lo que yo soñé? Yo le dije, el rey decía que él no sabía lo que había soñado. Y ellos no lo pueden liberar. ¿Qué es lo que pasó? Yo te digo a ti, si tú no me dices a mí lo que yo he soñado y qué es lo que significa, yo les voy a matar a ti, cortar sus cabezas. Eso es motivación. ¿Y qué es lo que pasó después? Daniel escuchó esto. No, dile al rey que no se preocupe. Yo voy a tomar cuidado de eso. Pero él no se iba a preocupar de eso. Y preocupación es algo. Y el Señor te dijo que no tuvieras miedo. La preocupación es mala. No tienes que venir. Esto es el último día de que tú tienes que preocuparte. Esto es algo que tú tienes que empezar a aprender, que hoy es el último día de tu preocupación. Tú no estás mal, tú no estás enfermo, tú estás siendo, recíbelo. Notifica para poder cargar un peso. Eso está diseñado para tú cargar un peso muy pesado. Te va a estar diseñado para destruirte a ti. Estás perdiendo tu pelo porque el sistema del mundo está tratando de que tú pienses de que tú estás yendo a un siguiente. Ahora tú tienes que venir y ir a un nivel más alto. Y confía en el Señor y el Señor te liberará.